Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Muy buenas noches, les saludamos en Pulso de la Noche de Radio Educación. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reitera que México no acepta ni aceptará el injerencismo extranjero en el combate al tráfico ilícito de fentanilo. La mandataria así lo comentó al decir que es poco creíble el reportaje del diario estadounidense The New York Times, según el cual en Culiacán se fabrica fentanilo en una cocina casera. En la conferencia presidencial matutina, el director del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, y una oficial de la Marina rechazaron la posibilidad de elaborar el opioide en una cocina, como muestra la información del periódico. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que los homicidios dolosos registraron un ligero repunte en 2024. En tanto, la jefa del Ejecutivo, Sheinbaum Pardo, afirmó que la estrategia para reducir la delincuencia dará resultados. Este jueves inició la distribución de recursos de los programas sociales en todo el país. La inversión será de 500 mil millones de pesos. Los programas sociales para indígenas pasarán de 48 a 55, a los que se destinarán 221 mil millones de pesos. El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, dijo que los miembros de su partido no favorecerán a ningún candidato a puestos del Poder Judicial porque así lo prohíbe la ley. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el atentado ocurrido en Nueva Orleans, donde un estadounidense atropelló a una multitud, de la cual fallecieron 15 personas y más de 30 resultaron heridas. En el panorama internacional, y precisamente con esta nota, agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, señalaron que hasta el momento no hay evidencia que vincule los ataques de Año Nuevo en Nueva Orleans y Las Vegas. El FBI informó que el responsable del atropellamiento masivo en Nueva Orleans, que dejó 15 muertos y 30 heridos, al parecer actuó solo y por el momento no ha confirmado vínculos con el grupo Estado Islámico. En lo referente al ataque en Las Vegas, se informó que quien rentó el vehículo que estalló era un soldado de las Fuerzas Especiales estadounidenses y que se habría suicidado previo a la explosión. Una nueva jornada de ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellos uno contra tiendas de campaña en una zona humanitaria, dejaron al menos 75 muertos, entre ellos dos jefes de la policía en el enclave palestino. En el detalle de la información nacional, este jueves 2 de enero de 2025, diversas dependencias de nuestro país desmintieron con argumentos científicos la aseveración del diario estadounidense The New York Times de que en México se elabora fentanilo en laboratorios caseros. No hay condiciones para ello, pues los cocineros morirían con solo inhalar unas pocas partículas de esta droga altamente letal, manifestaron autoridades sanitarias y militares. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se preguntó si en los Estados Unidos no existen cárteles ni se elabora fentanilo.
Autoridades del gobierno federal desmintieron con elementos científicos la información del periódico estadounidense New York Times en torno a laboratorios clandestinos de fentanilo en Sinaloa. En la primera conferencia matutina de este año, los funcionarios señalaron que la nota publicada el pasado 29 de diciembre en el diario estadounidense es poco creíble. El director del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, extitular de la COFEPRIS, afirmó que para producir fentanilo se requiere un laboratorio equipado que garantice la seguridad sanitaria de quienes lo elaboran. El funcionario afirmó que el fentanilo no se puede producir en un laboratorio casero, como muestra el diario estadounidense, ya que se pondría en riesgo la salud de quienes producen la droga.
Esto significa que cuando una persona se expone un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador.
La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los medios de comunicación para que publiquen información veraz y no desinformen. La mandataria afirmó que en el tema de fentanilo, México no se subordinará a intereses extranjeros.
¿Ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos?
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Y de la mano del crimen organizado se dan los homicidios dolosos que el año pasado superaron la de por sí muy alta cifra de 2023. Sin embargo, las cifras reales podrían ser mucho mayores, pues existe un subregistro de los asesinatos perpetrados en el país.
De enero a diciembre de 2024, los homicidios dolosos registraron 29.820 víctimas y en el año 2023 fueron 29.713, lo que representa que en el año 2024 cada 24 horas ultimaron en promedio 81.7 personas, mientras que en 2023 diariamente privaron de la vida a 81.4, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública, considera que tenemos un subregistro de homicidios y detalló que los datos que dan a conocer las autoridades son los registros médicos forenses de los estados y en varios de alta violencia, como Guanajuato, Baja California y Jalisco, hay maquillaje de cifras. El especialista consideró que el esfuerzo en materia de procuración de justicia y seguridad pública no funcionó porque se estabilizaron los homicidios en una cifra muy alta globalmente. Explicó que los homicidios dolosos los hacen pasar como si fueran homicidios culposos. Y otro factor son los cuerpos enterrados y encontrados en narcofosas que no se registran en las cifras de homicidios. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
En medio de este preocupante panorama, la presidenta Sheinbaum le apuesta a la eficacia de su estrategia de seguridad. Poco a poco iremos mejorando, asegura la mandataria.
En este 2025, la situación en materia de seguridad mejorará, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. En su primera conferencia matutina de este año, Sheinbaum Pardo afirmó que la estrategia que llevan a cabo funcionará y disminuirá la violencia. La presidenta señaló que se fortalece la coordinación con las autoridades estatales. Además, se continuará con la atención de las causas y se fortalecerá la inteligencia y la investigación.
Vamos a ir mejorando, vamos a mejorar en todas las entidades de la República. Confiamos en nuestra estrategia. Diciembre hubo menos homicidios, ya lo vamos a presentar el 9 de enero, el primer reporte de seguridad con el cierre al 2024 y comparado con los otros años. Y estamos fortaleciendo todas las acciones de seguridad, desde la atención a las causas hasta el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la coordinación con todas las entidades de la República y con la Fiscalía General de la República. Entonces, va a mejorar la seguridad de nuestro país y se va a ir notando poco a poco.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Mientras tanto, este año entran en vigor las reformas constitucionales aprobadas el año pasado, varias de ellas relacionadas con la seguridad pública.
En este año de 2025 entrarán en vigor diversos cambios constitucionales impulsados por el gobierno federal y el amplio respaldo del bloque de la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión. que constituyen el inicio de nuevas secretarías y facultades en dependencias ya existentes. El primero de ellos es el arranque de operaciones de la Secretaría de las Mujeres, creada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que encabeza Citlali Hernández, exsecretaria general del partido Morena. En este arranque del año también entran en vigor los cambios al artículo 19 constitucional, con el que se amplió el catálogo de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, como lo relativo a la producción de drogas sintéticas. También la reforma que concedió facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Con esto, además, se concreta que quedará a la cabeza de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y como ya es costumbre, con el año nuevo y después de las fiestas, llegan alzas en diversos productos y servicios, incluidas las gasolinas, los cigarros, los refrescos y otras bebidas endulzadas.
En el primer minuto de este 2025 arrancó el aumento en el costo de diversos bienes y servicios a nivel nacional. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, subirá en 4.5%, impactando a diversos productos de consumo nacional, destacando el costo de los refrescos y/o cualquier bebida edulcorante, los cigarros, combustibles fósiles, gasolina y diésel. De acuerdo con la dependencia federal, el impuesto especial sobre producción y servicios para el tabaco será de 0.64 pesos por cigarrillo. Para el caso de las bebidas saborizadas, la cuota del IEPS por litro es de 1 peso con 64 centavos. Por lo que respecta a los combustibles, el incremento en el caso de la gasolina magna es de 6 pesos 45 centavos litro. La gasolina premium tendrá un incremento de 5.4 pesos y el litro de diésel de 7 pesos con 09 centavos y los combustibles no fósiles de 5.4 pesos litro. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
La Secretaría del Bienestar informa que este jueves inició la dispersión de recursos para los programas sociales que beneficiarán a más de 12 millones de adultos mayores. Las personas con discapacidad favorecidas serán 1.395.000 y otras 325.000 son madres trabajadoras. Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos, detalló que a los pueblos indígenas se destinarán más de 221 mil millones de pesos para programas sociales que se incrementarán de 48 a 55.
Para estos programas tenemos una inversión de 544 mil 600 millones de pesos para este 2025. Y el día de hoy, 2 de enero, inicia la dispersión del pago. Como ustedes ya saben, se paga en el orden de la letra del primer apellido de los derechohabientes y las derechohabientes. Iniciamos el día de hoy con la letra A, de tal manera que iniciamos hoy mismo esta dispersión y concluye el día 22 de enero. Le damos las gracias a la Secretaría de Hacienda porque hace posible que estos programas lleguen en el tiempo que deben de llegar.
La funcionaria agregó que más de 12 millones de personas adultas mayores recibirán su apoyo.
En el caso de los adultos mayores, 12 millones 400 mil personas van a recibir su pensión bimestral. En este año la inversión social para todo el 2025 son 484 mil millones de pesos. En el caso de las personas con discapacidad, se va a entregar la pensión a 1.395.040 beneficiarios derechohabientes de esta pensión. Recordemos que al ser ya un derecho constitucional, son derechohabientes.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Solo hay que aclarar que el nombre completo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es ese, de los pueblos indígenas, cuyo titular es Adelfo Regino. Y por otro lado, para el coordinador de los diputados federales del Partido Morena, Ricardo Monreal, los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación son una muestra de que México se encamina a un país más justo. Así lo escribió en sus cuentas de redes sociodigitales.
En redes sociales, el legislador federal utilizó fotografías difundidas por la Presidencia de la República para destacar el acto simbólico de entrega de los primeros plásticos a beneficiarias. En una primera fase, de 63 a 64 años, para que reciban un apoyo económico mensual de 3,000 pesos del programa Pensión Mujeres Bienestar. Es un paso hacia un país más igualitario y justo, expresó Monreal Ávila en su cuenta en la red social X. Otros congresistas federales de la bancada guinda que destacaron el hecho en redes sociales fueron el diputado Manuel Espino, quien recordó que el apoyo para mujeres de origen indígena se entregará, como lo marca el programa, a personas de 60 a 64 años, mientras que el resto de la población objetivo recibirá el dinero por edades. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, dijo que los miembros de su partido no favorecerán a ningún candidato a puestos del Poder Judicial porque así lo prohíbe la ley.
Pero debe salir bien, sin pero. Debe salir bien, debemos lograr una amplísima participación. No debe suceder lo que pasó con la revocación del mandato. La gente piensa, como en los regímenes anteriores, que quien está en la presidencia de la República puede hacer lo que le dé la gana. Nosotros no, ni podemos ni debemos. Solo puedes hacer lo que la ley te permite explícitamente. Entonces, muchas cosas que eran lo que llamaban eufemísticamente poderes metaconstitucionales, más allá de lo que marca la ley. Quien está en la presidencia mandaba sobre el legislativo y sobre el judicial. Eso no lo podemos hacer nosotros.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Durante la presentación del programa Plaza por Plaza, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a 5,100 trabajadores que se incorporaron a la administración capitalina para cubrir puestos de trabajadores jubilados. De igual manera, Brugada recalcó que el gobierno capitalino arrancó el año cumpliendo las promesas laborales hechas a sus trabajadores de gobierno en la pasada campaña electoral.
Más de 44,000 trabajadores del gobierno capitalino mejoraron sus ingresos y nivel laboral a lo largo de este sexenio. Al ser basificados y a través del escalafón podrán acceder a un mejor puesto de trabajo, prometió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Vamos a trabajar para que 20,000 trabajadores tengan dígito sindical y así podrán ganar más y tener más prestaciones con este dígito sindical. No se me olvidan los de nómina 8. 24,296 trabajadores de nómina 8 tendrán su plaza de base.
Brugada Molina señaló que el programa de Plaza por Plaza se mantendrá en su administración y donde los trabajadores del gobierno podrán postularse a través del escalafón para ocupar plazas vacantes con mejor salario. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el atentado ocurrido en Nueva Orleans, donde un ex militar estadounidense atropelló deliberadamente a una multitud, hecho que dejó 15 personas muertas y más de 30 heridas.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos de violencia que se registraron en las últimas horas en Estados Unidos. En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo informó que se atiende a los mexicanos que se vieron afectados por el atropellamiento masivo en Nueva Orleans. La presidenta señaló que este tipo de actos, que calificó como violencia irracional, son siempre condenables.
Primero los condenamos y siempre nuestra solidaridad a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Por cierto, hay dos mexicanos en Nueva Orleans que estaban de visita, y hasta el consulado atendiendo, cercanos y todo lo que necesiten. Y hay que esperar también a que den más información para saber si estuvieron vinculados o no los dos episodios. Y siempre son condenables cualquiera de estos actos de violencia irracional.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
El ataque con un vehículo en la ciudad de Nueva Orleans, que dejó más de una decena de muertos, y la explosión de un camión eléctrico Tesla en Las Vegas, ambos ocurridos el 31 de diciembre de 2024, no tienen vínculo concluyente entre sí, aseguró el director adjunto de la División Antiterrorista del FBI, Christopher Raya. El funcionario indicó que el atacante en Nueva Orleans fue abatido en el lugar y tenía vínculos con el Estado Islámico, ya que previo a la acción publicó a través de su perfil en la red social Facebook su filiación al grupo yihadista.
Un veterano del ejército que atropelló con una camioneta a una multitud que celebraba el Año Nuevo había jurado lealtad al Estado Islámico, pero actuó solo en el ataque que mató por lo menos 14 personas. Así lo dio a conocer un funcionario del FBI. El sospechoso, que fue abatido a tiros en el lugar después de disparar contra la policía, fue identificado como Shamsud Bin Jabbar, un hombre nacido aquí en Estados Unidos que vivía en Texas, de 42 años, y que sirvió en el ejército cuando Estados Unidos estaba en Afganistán. Así lo dio a conocer el director adjunto del FBI para Nueva Orleans, Christopher Ryan, en una conferencia de prensa.
We do not assess at this point.
Nosotros no creemos hasta este momento
that anyone else involved in this attack.
No hay nadie más envuelto en este incidente.
Is involved in this attack except for Shamsud Bin Jabbar.
A excepción del acusado Shamsud Bin Jabbar.
Subject you've already been briefed on.
El personaje del cual hemos hablado en los últimos minutos. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez.
En torno al ataque en Las Vegas frente a un hotel propiedad del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, autoridades de la ciudad turística informaron que el sospechoso de la explosión del auto tenía una herida de bala en la cabeza y pertenecía a las Fuerzas Especiales del Ejército, y que el día del ataque se encontraba con permiso de salida.
La persona que perdió la vida en la explosión de una camioneta Tesla Cybertruck llena de explosivos en el exterior de un hotel del presidente electo Donald Trump en Las Vegas, Nevada, era un soldado en servicio activo del ejército. El sheriff de Las Vegas, Kevin McHale, identificó al hombre dentro de la camioneta de aspecto futurista como Matthew Levelsberger.
Our subject is 37-year-old Matthew Levelsberger.
El sospechoso tenía 37 años.
He's of Colorado Springs, Colorado.
Es un hombre que residía en Colorado Springs, en el estado de Colorado.
Born July 22nd of 1987.
Había nacido en 1987. Levelsberger era miembro de los Boinas Verdes del Ejército de Estados Unidos, una unidad de fuerzas élite, fuerzas especiales, expertos en guerra de guerrillas, según un comunicado de la propia institución. El funcionario policial informó que el FBI estaba realizando una investigación en una casa en Colorado Springs, en Colorado, relacionada con la explosión, pero no proporcionó mayores detalles. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
El tema de la migración en el mundo representó en 2024 un reto para los gobiernos que en muchas ocasiones no pudieron frenar el avance en el número de llegadas a las naciones o muerte en su travesía. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino informó de la baja en el número de migrantes a través de la región del Darién en relación al 2023.
Panamá informó que poco más de 300.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzaron durante 2024 la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos. El presidente José Raúl Mulino destacó el jueves que la cifra es sensiblemente menor a la del año anterior.
Hemos logrado una reducción del 41% en el flujo de migrantes que atraviesan la selva del Darién.
El gobierno atribuye este descenso al cierre de algunos senderos en la selva y a la ayuda de Washington, que financia vuelos de repatriación de migrantes tras un acuerdo firmado en julio entre ambos países. La medida no incluye a venezolanos, a los que Panamá deja seguir hacia Estados Unidos, ya que Caracas no permite la llegada de vuelos procedentes del país centroamericano.
Por su parte, en el mar Mediterráneo continúa en aumento la migración en barcas poco seguras.
Mientras el mundo recibía el nuevo año, 110 personas embarcaban de manera improvisada en el Mediterráneo desde la ciudad de Sfax, al este de Túnez. El viaje se transformó en una tragedia. Al menos 27 personas murieron y otras 83 fueron rescatadas por las autoridades tunecinas. 15 de los 83 afectados fueron hospitalizados. Entre ellos, había mujeres y niños. El naufragio ocurrió cerca de las islas de Kerkenes, a menos de 50 kilómetros del puerto de salida. Por su cercanía con la isla italiana de Lampedusa, el litoral de Túnez, junto con Libia, es el principal punto de partida del norte de África para quienes quieren dirigirse a Europa. En el 2024, más de 2.200 personas murieron o desaparecieron en esta ruta migratoria del Mediterráneo central, intentando llegar al viejo continente.
Al menos 75 muertos dejaron como saldo en las últimas horas los ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellos el jefe de la policía Mahmoud Salah y su ayudante Hussam Shawan. Dentro de los ataques israelíes también fue bombardeada un área de tiendas de campaña en una zona humanitaria de Han Yunis, en el sur del enclave palestino. Por otro lado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aprobó el envío de una nueva delegación israelí a Qatar para reanudar las conversaciones acerca del alto al fuego y la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza.
Israel y Hamas han confirmado que van a retomar en Doha las negociaciones que estas últimas semanas habían quedado de nuevo bloqueadas. El gobierno israelí y Hamas se han acusado mutuamente de retrasar un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en Gaza a cambio de presos palestinos encarcelados en el Estado hebreo. Por el momento existen varios puntos que bloquean las negociaciones, entre ellos la lista de secuestrados vivos que Israel reclama. Por su parte, Hamas argumenta que necesita unos días de tregua para ponerse en contacto con otros grupos que custodian a los rehenes para saber dónde están y si están vivos. De los 151 rehenes que las milicias palestinas tomaron cautivos el 7 de octubre, quedarían aún dentro de Gaza 96. Sin embargo, el ejército israelí afirma que al menos 34 de ellos habrían fallecido.
En Siria, altos funcionarios estadounidenses llegaron a Damasco para su primera misión diplomática en la capital siria desde el derrocamiento de Bashar al-Assad. Sobre este tema, escuchemos lo que dijo a Radio Francia Internacional el profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Gutiérrez.
No se puede entender la nueva relación de Arabia Saudí con Siria sin tener en cuenta el marco geoestratégico y sobre todo la postura de Estados Unidos. Estados Unidos ha mostrado una actitud conciliadora desde el primer momento y esto ha hecho que los aliados en la zona, empezando por Arabia Saudí, hayan superado en principio y de forma aparente algunas de sus primeras objeciones, que era el supuesto nivel de relación que podría haber entre estos nuevos grupos que dirigen Siria y la formación de los hermanos musulmanes, que como se sabe es archienemiga de Arabia Saudí. El nuevo grupo, por definición, no es un miembro de los hermanos musulmanes, pero existía ese temor. Creo que Arabia Saudí ha superado esta postura inicial y quiere mantener a Siria fuera del todo ese eje de apoyo a Irán. Desde el punto de vista estadounidense también interesa sobre todo evitar que pueda haber cualquier tipo de acercamiento hacia Irán. Es algo muy habitual en este tipo de política regional cuando hay un cambio de equilibrios en las alianzas, intentar atraer a este nuevo elemento hacia una alianza más proclive a los intereses saudíes.
Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Pulso de la Noche es una producción de la Subdirección de Información de Radio Educación, en la cual hemos trabajado Carlos Padilla Ríos en la Coordinación Nacional, José Luis Parra en la Coordinación Internacional y la Realización. Redactaron Gabriela Pérez y Raúl García, edición de notas Luis Ernesto López, en los controles técnicos de cabina Danae Gutiérrez y Raúl Núñez, redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López, Gabriela Sosa Martínez en la lectura. Gracias, que tenga una excelente noche.
El enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Ometepec y Radio Plata en Taxco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco, Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo y Radio Zacatecas.